comienza No es lo mismo.
¿Qué tal? Saludos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de No es lo mismo. Ya saben todos ustedes que desde este mismo instante y durante las dos próximas horas y media, su vida, su mañana no va a ser lo mismo si se quedan junto a nosotros, porque por delante tenemos un programa muy intenso donde ustedes van a estar bien informados, donde van a estar entretenidos, donde vamos a hablar de felicidad, donde vamos a poner carcajadas y donde les vamos a comentar qué pueden ver en la televisión en cuanto a estrenos. En nada, les cuento todo lo que les hemos preparado para este martes 17 de enero de 2023. Supongo que ustedes no habrán llegado tarde hoy a sus puestos de trabajo porque habrán llegado volando. Hay que ver la cantidad de viento, rachas que en algunos puntos de la Comunidad Valenciana han superado los 100 kilómetros por hora. La verdad es que cuando hace viento, no sé si a ustedes les pasa, pero da miedo porque te das cuenta de lo grandiosa que es la naturaleza. Y ante los fenómenos de la naturaleza es imposible pelear. Muchas son las personas que en la noche de ayer, bueno, pues no durmieron plácidamente. Los ruidos, el sonido del viento hizo que muchos nos desveláramos. Y es que, como les anunciábamos en el día de ayer, llegaba la borrasca Gerard, que ojo, nada tiene que ver con la polémica canción de Shakira y Bizarrap, ¿no? No es Gerard Piqué, esta es otra borrasca mucho más intensa, y el problema es que la borrasca Gerard ha abierto paso a otra borrasca que se llama Fien, que se cuela para recrudecer la situación aquí en la Comunidad Valenciana. Hacía tiempo que no solo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el territorio español, no se registraba la llegada de dos borrascas tan potentes. Para hoy martes se va a mantener esa alerta naranja por rachas de viento en el interior de la provincia de Valencia, que, como decimos, podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora. Unas fuertes rachas de viento que se van a prolongar durante las próximas 48 horas. Así que piedras en los bolsillos, muchísimo cuidado, no paseen por debajo de ningún techado, porque el viento es totalmente imprevisible. De hecho, aquí en la puerta de la emisora ha tirado dos contenedores, las palmeras están bailando al son de Shakira. Lo advertimos, estábamos esperando que pasaran los podadores del ayuntamiento para arreglarnos el pisito, pero no han pasado. Por lo tanto, con estas fuertes rachas de viento, pues hay que cruzar los dedos para no lamentar ningún incidente. Por cierto, hablando de Shakira y de Piqué, que sepan ustedes que Valencia ya tiene graffiti dedicado a la canción de Shakira, un reloj Casio, obra del artista valenciano J. Warch. La pieza se encuentra en el centro de la ciudad, en el emblemático barrio del Carmen, concretamente en la calle Giria, así que ustedes, si les apetece o tienen a bien fotografiarse con ese graffiti de moda, pues que sepan que lo van a poder encontrar en la ciudad de Valencia. Que, como les decía, hoy es martes, hoy es 17 de enero y hoy se celebra San Antonio Abad, más conocido como Sant Antoni del Porquet. A las 10 de la mañana se va a celebrar la misa en honor a San Antonio Abad y a las 11 y cuarto comenzará la bendición de los animales. Así que ya saben ustedes, los amantes de los animales o los dueños de mascotas tienen este martes una cita en la calle Sagunto para esa tradicional bendición de los animales. Y hablando de los animales, ya saben ustedes que estamos también muy pendientes de esa ley de bienestar animal, de ese texto que está pendiente de aprobación, que sigue en el aire por los desacuerdos del gobierno, pero que se espera que se active este 2023. En España, esta nueva ley de bienestar animal pues pone sobre la mesa diferentes, ¿no?, obligaciones para los dueños de mascotas y nuevos derechos también para los animales, con el objetivo de proteger a los mismos. Entre otras obligaciones, bueno, pues recoge esta ley que las mascotas deben de vivir y convivir dentro del núcleo familiar. En el caso de que sean muy grandes, hay que habilitarles pues una casita para que ellos puedan estar en buen acomodo, que el tamaño tanto de las casas como de las jaulas, en el caso de que los animales tengan que estar enjaulados, tienen que tener unas proporciones acorde al tamaño del animal, que no se les puede, por ejemplo, dejar solos dentro del vehículo en ningún momento y ante ningún pretexto, y que si los dueños, por ejemplo, se separan, al tener los mismos derechos que las personas, los animales, pues será el juez el que tenga que decidir la custodia, en este caso, de esos animales de compañía. También se debate sobre ese seguro obligatorio que los dueños tendrán que tener para todos aquellos que tengan perros, y lo que me sorprende es que si se le considera a los animales un miembro más de la familia, ¿por qué no se subvenciona al veterinario? No sé, es una de las reflexiones que he hecho yo esta mañana. Es decir, me parece bien que se considere a esos animales de compañía como un miembro más de la familia. Al final son seres vivos, hay que cuidarlos, respetarlos, mimarlos y quererlos. Dicen que los animales son más fieles, ¿no?, que muchísimas personas. Hay animales que, según esta ley, ya no van a poder convivir con nosotros. Hablamos de animales tan típicos como hámsters, como periquitos o incluso tortugas. Eso es lo que recoge la nueva ley de bienestar animal. Pero son muchas obligaciones hacia los propietarios, hacia los dueños, pero pocas obligaciones para el gobierno. Yo lo lanzo al aire. Hay veces que esas reflexiones que hacemos luego se materializan. Bueno, pues estaría bien que las revisiones al veterinario pues estuvieran incluidas dentro de la seguridad social, o por lo menos subvencionadas, porque gran parte de los tratamientos de los animales de compañía tienen un coste muy elevado que muchas familias no se pueden permitir. Pero, en fin, estaremos pendientes de cómo va evolucionando esta ley de bienestar animal, si finalmente se instaura en nuestro país en este 2023. Y, como siempre les digo, al mal tiempo, pues buena cara. Y me quedo con una historia de amor que se produjo ayer en la calle Guillem de Castro. Un autobús que llegaba a la parada, subían todos los pasajeros al autobús y el último en subir era un chico. La pareja de este chico, su novia o mujer o amante, no lo sabemos muy bien, pero bueno, su pareja en ese momento se quiso despedir de él. Él estaba en el primer escalón de la escalerilla del autobús, entonces se giró y se fundieron en un apasionado beso. Un beso que para ellos igual duró un minisegundo en el metaverso, como diría Tamara Falcó, pero fue un beso consistente, un beso larguito que llevó al aplauso de todos los pasajeros de ese autobús, e incluso el conductor del autobús pues no tuvo que esperar a que dejaran de despedirse para poder cerrar las puertas y continuar con su trayecto. Llegó tarde a la siguiente parada el autobús por culpa de ese beso eterno, pero ¿qué más da unos segundos cuando hay amor del bueno? Y para hoy martes, ¿qué es lo que les hemos preparado? Pues como les decía al arranque del programa, queremos ser felices, ¿verdad? Seguro que si ustedes les pregunto qué es lo que más les gustaría en la vida, pues me dirían, pues ser feliz, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Tanto para ustedes como para la gente que tienen cerca o como para sus hijos. Pues nuestra invitada de dentro de nada nos dice que ser feliz es urgente. Ella es psicóloga, tiene casi 300.000 personas que la siguen en Instagram y hoy viene a darnos herramientas, claves, consejos para conseguir esa ansiada felicidad. Ella es Cristina Martínez y en nada la vamos a tener con nosotros en el programa. También vamos a poner humor porque el monologuista Sergio Bezos va a llegar este domingo a la Rambleta con su nuevo monólogo. Charlaremos un ratito con el nuevo colaborador de la Resistencia para que nos cuente todos los detalles de este show. Y en la última parte del programa tendremos a Julia Costa para hablarnos de los estrenos, tanto en series como en cine. Con todo eso, hasta las 12:30, ya saben que nos sintonizan en la 91.4 de la frecuencia modulada y que también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Se descarga nuestra aplicación, es gratuita, o a través de nuestra página web www.radiosport914.com. Y que una vez finaliza el programa, lo subimos rápidamente a la web para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar cuando mejor les venga. Que tenemos redes sociales, que las tenemos todas, y hoy les hemos planteado diferentes cuestiones. Por un lado, hoy también es el Día Internacional de la Comida Italiana, por lo tanto, en el solo puede quedar uno, elegimos pasta o pizza. Solo puede quedar uno, ¿eh? Recuerden, también les preguntamos, queremos saber qué deporte no practicarían nunca, qué no se atreverían a hacer. Después vamos a repasar todas las respuestas. Y con todo eso, llegaremos hasta las 12:30 en el control técnico y publicitario, también poniendo voz a este programa, Emilio Navarro. Venga, que arrancamos.
En la 91.4 no es lo mismo, con María Caballero.
You're insecure. Y como siempre hacemos al arranque del programa, vamos a abrir, no de par en par en el día de hoy por aquello de las fuertes rachas de viento, pero sí a abrir un poquito nuestra ventana informativa para conocer esos titulares que nos afectan a todos los valencianos. Andrea Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
También se me ha olvidado comentarles a nuestros oyentes que buscamos respuestas en qué deporte no practicarían, que elijan entre pasta o pizza, pero hoy también coincidiendo con la festividad de San Antonio Abad, el Día de los Animales, les preguntamos qué animal le gustaría a ustedes ser. ¿No es así, Andrea?
Sí,
vamos a... ¿Qué animal les gustaría ser, no?
No, bueno, ¿qué animal eres, no?
Ah, ¿qué animal eres?
Si fueras un animal, ¿cuál serías?
Vale,
¿no?
Vale,
es un
vale,
mix
vale.
Entre las dos cuestiones. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Es un... Tú eliges.
Vale.
Sí, también un poco...
Muy bien.
Termina la frase.
Vale, vale, vale. ¿Qué tal las rachas de viento? ¿Te han dejado dormir?
No, la verdad es que ha sido una noche bastante complicada porque además yo cerca de casa tengo como una pinada muy grande y parecía que los árboles iban a partirse por la mitad, así es que ha sido una noche
intensa.
Bastante movida. Sí, además ha amanecido con muchísimo viento y esto ha complicado en cierta manera el tráfico. Además, un accidente múltiple en la avenida del Cid, en la incorporación, otro en el bypass y casi 20 kilómetros de atascos ha sido el balance de la jornada de hoy a primera hora de la mañana, porque las fuertes rachas de viento pues han afectado a la circulación y de qué manera en esas primeras horas puntas del día.
Es que ¿quién se le ocurre coger el
soplar
coche? No, te pones una capa, abres brazos y hasta el infinito y más allá.
Bueno, las rachas de viento que se han registrado, las más altas en el territorio valenciano, han sido los 114 kilómetros hora en Morella y los 109 en Játiva. Estas han sido las rachas de fuentes o las rachas más fuertes de viento registradas. Cabe recordar que bueno, muchas provincias, sobre todo del interior, se encuentran hoy también en aviso naranja por los efectos que dejará esta borrasca Gerard, que será poco lluviosa, pero sí está siendo muy ventosa.
Bueno, pues estaremos pendientes. Después, como bien saben ustedes, contactaremos con nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología para que nos den cumplida información del tiempo para hoy.
El Grupo Sanitario Rivera patrocina la noticia de salud del día.
El consejero de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, cree que se podrá alcanzar un acuerdo satisfactorio con el CESM y desconvocar, por lo tanto, la huelga de médicos prevista para marzo, ya que hay un diálogo abierto, dice, en el que tanto la postura de la Administración como los sindicatos son absolutamente razonables. Así lo ha destacado en declaraciones a los medios tras asistir al desayuno informativo de Forum Europa, Tribuna Mediterránea, protagonizado por el consejero de Hacienda, Arcadi España, tras ser preguntado por el estado de las negociaciones para evitar la huelga que el sindicato médico sí había convocado para este mes y que, como sabemos, ha pospuesto hasta el primer lunes de abril, marzo y mayo. El titular de Sanidad ha expuesto en estos momentos que la consellería está en plena fase de negociación tanto con el sindicato como con la mesa sectorial, con la que la pasada semana se aprobaron dos acuerdos muy importantes para los profesionales sanitarios, destaca, pero también para la ciudadanía, que son los incrementos salariales, la las jornadas festivas y nocturnos y también en módulos que permiten complementar la jornada laboral obligatoria. Respecto a CESM, ha recordado que el día 24 se volverán a reunir representantes de este sindicato y de Sanidad y ha destacado que la Consellería está analizando de una manera muy razonable las solicitudes y reivindicaciones de este sindicato.
Espacio patrocinado por el Grupo Sanitario Rivera.
Vamos con más titulares.
No sé si es el viento, pero la verdad es que hay mucha información hoy y muy dispar.
Vale.
Las cosas como son. Bueno, por un lado, hablábamos ahora de Sanidad, hablábamos de Arcadi España. Por cierto, que en el mismo contexto ha avanzado una ley de eficiencia administrativa para gastar mejor, dice, y pide empatía para reformar la financiación. El conseller de Hacienda y Modelo Económico ha avanzado este lunes una ley de eficiencia de la administración pública con tres objetivos fundamentales y muy claros. Ha dicho que es la evaluación continua de todas las políticas de gasto y valoración de los resultados, el dotar de mayor eficiencia a la gestión de los recursos públicos y, por último, establecer procesos de revisión del gasto público. Todo ello, dice, es para gastar mejor. Y es que además indica que se debe mejorar la gestión y reivindicar muchos más recursos, pero también, repito, dice que hay que gastar mejor o aprender a gastar mejor.
Empezarán aprendiendo ellos, ¿no?
Ahí voy.
Digo yo.
Ahí
la
voy.
Siguiente noticia me tiene embelesada.
Sí. Ha sido detenida una mujer por agredir a su hijo con un arco de juguete tras enfadarse por unos deberes. Sí que hay que decir que esto cae a vaso lleno porque la arrestada tenía antecedentes por hechos similares. Y, bueno, pues en principio el caso ha sido más grave porque ha causado hematomas a su hijo por
serio?
Todo el cuerpo.
O sea,
sí,
que
claro.
No es risa, ¿eh?
Bueno, y que además, ya te digo, tiene antecedentes policiales por hechos similares y por lo tanto ha pasado a disposición judicial porque, lo que parecía ser algo anecdótico, la verdad es que es muchísimo más grave de lo que parece y de hecho pues ha tenido que intervenir el padre del niño, en este caso, expareja, porque ha sido el que ha destapado un poco lo que estaba
sucediendo
ocurriendo.
Con el niño
sí.
Y su madre.
Pero
madre
la verdad
mía.
Es que, este ha sido, o en este caso, la excusa suena un poco graciosa en cierta manera, pero...
Claro, yo
lo
me había quedado
es que,
con el titular.
No, claro, es que el titular llama poderosamente la atención porque al final de la historia pues puede ser incluso gracioso, pero es que detrás de todo esto había un tema que se ha destapado
sexual,
porque...
De agresiones.
Que se ha destapado por este tema, ¿eh? O sea que
pues
muchísimo, muchísimo
benditos
cuidado.
Deberes, ¿eh? Benditos deberes para el niño.
Benditos sí, en este caso sí. Y bueno, también podemos leer hoy que han desarticulado en Gandía un grupo criminal que captaba a menores con las que mantenían relaciones tras drogarlas. La verdad es que ya te digo que es un día en el que hay noticias muy variadas y la verdad es que bastante desagradables muchas de ellas, porque la Guardia Civil de Valencia ha desarticulado un grupo criminal que captaba a menores de edad ofreciéndoles cobijo en la vivienda de Gandía que ocupaban y sustancias psicotrópicas para posteriormente mantener relaciones sexuales. La denominada Operación Alique comenzó a finales de junio del pasado año tras una denuncia por la desaparición de dos menores en la SAFOR y lo curioso de todo esto es que la colaboración de la madre de una de ellas ha sido vital para su localización, ya que haciéndose pasar por una menor contactó con uno de los autores y tirando del hilo consiguió encontrar dónde estaban y ayudó a la policía a ello.
Madre mía.
Por eso, me parece una noticia, la verdad es que llama la atención, no solo por el titular, que es grave, sino por, en este caso, ha sido la colaboración de la madre de una de ellas la que ha conseguido tirar un poco de la manta para poder acabar encontrándolas.
Pues
nos alegramos por ello. También está encima de la mesa algo que se plantea hoy, que he podido leer en prensa, y es el hecho de que la vicealcaldesa Sandra Gómez ha mostrado su preocupación ante la Federación Vecinal porque en 8 años no se ha creado ni una plaza nueva porque está planteando su propio plan de centros de día y residencias para la ciudad de Valencia. Hubo una reunión ayer con las FAB, con la vicealcaldesa precisamente Sandra Gómez, y tras esta reunión con los representantes, la líder socialista ha anunciado que la Concejalía de Personas Mayores, que dirige precisamente ella, está redactando un plan de infraestructuras para personas mayores que establezca las necesidades de centros de día en la ciudad y por lo tanto se impulse la construcción, porque no te puedes quedar solo con querer hacerlo, es que
claro,
si no hay,
hacerlo,
si
hay,
no hay infraestructuras es muy complicado, pero bueno, en principio la vicealcaldesa muestra esa preocupación y plantea ese plan de centros de día y residencias para Valencia que veremos en qué se quedará.
Exacto.
Esa es la
No,
la
lo importante
otra.
Es lo que tú dices, que no se quede solo en palabras, sino que hay que ponernos manos a la obra.
Bueno, también podemos leer otros titulares que pasan por la información valenciana. Hoy, que empieza la restauración de la cúpula del Panteón Valenciano, porque arranca la rehabilitación de la cúpula de la Iglesia de las Escuelas Pías de Valencia, que financia y promueve el Ministerio de Transportes y Movilidad, que ha incluido una partida de casi 900.000 euros en los presupuestos generales del Estado este año. Es destacable esta restauración porque llevan años peleando para que se inicie, por lo tanto, es noticia el hecho de que por fin se haya podido arrancar con esta restauración. También podemos leer que el profesorado asociado de las universidades públicas valencianas ha convocado también una huelga indefinida contra la nueva ley del gobierno. La huelga será los martes, miércoles y jueves a partir del mes de febrero y reclaman la aprobación de un convenio colectivo que llevan peleando desde el año 2018. Por otro lado, Ford garantiza el trabajo en Almusafes en la transición al coche eléctrico. La multinacional asegura que el Kuga se fabricará hasta 2029 o 30, lo que permite mantener la carga de producción hasta 2026. Buenas noticias cuando lleguen los eléctricos. Y te voy a contar una noticia curiosa relacionada también con la ciudad de Valencia, porque también es noticia. El Casio de Shakira y Piqué ya es graffiti en las paredes de la ciudad de Valencia. Ha sido por parte del artista de arte urbano J. Warf, que se ha hecho eco a través de uno de sus grafitis de la polémica surgida desde la pasada semana a raíz de la canción. Y bueno, en principio es
qué
una...
¡Qué rápido son!
Así es, súper rápido. Es una imagen de un Casio bajo la frase "tengo un piquete", bueno, cabrón, dice en esta frase, con una petición directamente a la cantante. Dice que a la próxima vez llámame a mí antes que a Keating, que es el compositor que ha apoyado esta canción. Así es que, bueno, es un artista que no ha sido la primera vez que se ha inspirado en la actualidad, y ya que lleva desde el año 2008 el artista valenciano haciéndose eco de los principales personajes de la sociedad española.
Vamos, si te parece, Andrea, con la buena noticia del día.
Factory Colchón patrocina la buena noticia del día.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asistido a la puesta en servicio del último tramo renovado entre Gata de Gorgos y Denia, en la línea 9 del tram, cuya recuperación ha supuesto, una inversión de 150 millones de euros, y ha anunciado que la rebaja del 50% en los precios del transporte público de la Generalitat se aplicará a partir del 1 de febrero y que estará vigente durante el primer semestre de 2023. Así lo ha avanzado durante esa puesta a punto del servicio. Y la medida convivirá con la gratuidad del transporte público para los menores de 30 años que se aplica en toda la red de Metro Valencia, Tram de Alacant, Tram de Castellón, Metrobús y distintas concesiones. El coste total de la iniciativa será cofinanciado por el Gobierno central, que asumirá el 30% aproximadamente, y la Generalitat se hará cargo del 20% de la reducción. En el transcurso del acto, el presidente ha destacado el esfuerzo inversor de la Generalitat por ofrecer un transporte público cada vez más accesible y ayudar a la ciudadanía a hacer frente a los efectos de la inflación.
Factory Colchón ha patrocinado esta noticia.
Gracias, Andrea. Vamos también con la actualidad deportiva. Para ello vamos a conectar con Edu Tamarit. Edu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Estamos metidos de lleno en semana de Copa del Rey y por lo tanto, teniendo en cuenta que mañana compiten tanto Levante como Valencia, hoy vamos a escuchar a Calleja y a Gattuso. Recordamos, el Valencia jugará mañana a las 7 frente al Sporting de Gijón, más tarde a las 9 lo hará el Levante frente al Atlético de Madrid. Dicho esto, Gattuso, veremos qué es lo que nos comenta sobre el rival que vamos a tener delante, puesto que el Sporting de Gijón no lo está pasando nada bien. De hecho, está muy alejado de los puestos que le darían la promoción para luchar por el ascenso, y de hecho está bastante cerca del descenso, a tan solo 3 puntos. De hecho, perdieron este fin de semana frente a un rival directo como era el Racing de Santander, y por ello finalmente fue destituido Abelardo, así que va a llegar el cuadro sportinguista con problemas a nivel deportivo. Solo una victoria en los últimos 12 compromisos, así que está revuelta la situación por el norte en Gijón, y esto lo tiene que aprovechar el Valencia Club de Fútbol para sacar una nueva victoria y para estar en la siguiente ronda. Dicho esto, Marcos André ayer tampoco trabajó con el resto del grupo, sigue siendo baja para el Valencia Club de Fútbol, igual que Thierry no pudo completar la sesión de ayer, Diakabi tampoco, y de esa manera el cuadro valencianista va a presentar bastantes bajas de cara al compromiso de mañana. Y ya que lo he mencionado, Diakabi fue protagonista en la noche de ayer porque finalmente se cerró su vinculación con el Valencia, su ampliación de contrato hasta 2027. El Valencia Club de Fútbol le ofreció estar en el segundo escalón salarial, lógicamente no iba a estar en el de Gaya, y Diakabi finalmente ha aceptado y va a estar vinculado al Valencia Club de Fútbol hasta 2027, así que naturalmente hoy hablaremos, por supuesto, del zaguero del cuadro valencianista. Simplemente eso, que estamos en semana de Copa, no olvidemos que el Atlético de Madrid, rival del Levante, tampoco anda muy bien, empató frente al Almería, recordamos que también perdió anteriormente frente al FC Barcelona y tiene que aprovecharlo muy bien el cuadro levantinista para darle una alegría a su afición.
Pues todo eso y mucho más, ya saben ustedes, a partir de las 12:30 será momento de Gran Deportivo. Cerramos ya nuestra ventana informativa, pero antes, hoy más que nunca, vamos a conocer la previsión meteorológica.
Buenos días. Hoy martes esperamos una jornada de tiempo inestable en la provincia de Valencia con los efectos de un frente asociado a la borrasca Fien que dejará sobre todo fuerte viento de componente oeste con rachas que podrán superar los 70 o 90 kilómetros por hora, incluso los 100 en zonas del interior, y en el litoral las olas podrán superar los 3 o 2 metros de altura. En cuanto a la situación en el cielo, tendremos cielos nubosos o cubiertos durante esta mañana y se esperan precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte con la cota que bajará hasta unos 900 o 1000 metros y ya por la tarde tenderán a quedar intervalos nubosos en el cielo. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente con máximas de 20 grados en Valencia capital y en Gandía. La máxima será de 19 en Xàtiva, de 17 en Ontinyent y de 12 en Requena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Disfruta la mañana con María Caballero en No es lo mismo.
Bienvenidos al misterio de Factory Colchón. En rebajas se escucha la psicofonía de un cuarto rey mago, el de las rebajas de Factory Colchón.
Traigo un pack colchón disco más canapé de madera por solo 249 euros.
¿Casualidad? ¿Posesión? No. Factory Colchón. Más barato si te lo regalan.
En restaurante Nao Borraset encuentra los mejores arroces, derrochos, de secreto ibérico, el mejor allipebre. Degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Nao Borraset, rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia. Abierto todos los días del año. En Camino Canal número 8 de Pinedo. Teléfono 96-324-8314. Nao Borraset. Nao Borraset.
Que si la subida de la luz, del gas, el IPC disparado, ¿no estás harto de noticias catastrofistas y de malos rollos? En el Calidoscopio nos negamos al pesimismo. Soy Isabel Dauden y te espero los jueves de 7 a 8 de la tarde en el Calidoscopio de Radio Sport para hablar de temas más atractivos. Teatro, fauna salvaje, historias de asesinos, leyendas y desde luego con el mejor humor. Patrocina el Ateneo Mercantil de Valencia.
El Hotel Las Arenas de Valencia, en la playa de la Malvarrosa, te ofrece la posibilidad de celebrar tus eventos y reuniones con la máxima calidad y seguridad, certificados con el sello de Safe Tourist de ICE. Infórmate en la web hotelvalencialasarenas.com.
Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servici integral del professional.
Pinauto, taller de coches multimarca en Valencia. Mecánica, electricidad, electrónica, mantenimiento oficial de todas las marcas. Damos solución a cualquier problema y necesidad de tu coche. Pinauto, especializado en la venta e instalación de bolas de remolque para toda clase de vehículos. Gestión de homologación gratuita. En Pinauto te ponemos vehículo de cortesía o vamos a por tu vehículo y te lo devolvemos gratis. ¿Quieres más motivos para hacer la revisión de tu vehículo en Pinauto? Nosotros te la hacemos cobramos desde 45 euros masiva. Pinauto, nombrado mejor taller multimarca de España. Pinauto, calle Marcelino Giner 10, 963-003-545 o pinauto.net. Pinauto, garantía y confianza.
Escuchando No es lo mismo con María Caballero.
Más que el instinto me hace cuestionar, y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por vivir. La vida siempre suma y sigue lo que tienes.
Pues nuestra invitada de hoy tiene casi 300.000 personas que la siguen en Instagram. Ella es doctora en psicología cum laude, tiene más de 20 años de experiencia clínica en el ámbito público y privado, es fundadora y directora del Gabinete Psicologic Mataró y una reconocida divulgadora en el ámbito de la salud mental. Ahora nos propone un plan de acción para mejorar nuestras emociones y transformar nuestra vida. En su primer libro, Ser feliz es urgente. Ella es Cristina Martínez y lo que es urgente es saludarla. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María.
Lo primero, gracias por estar conmigo, pero también por regalarnos este manual, esta brújula para aliviarnos, ¿no? Porque sí que es cierto que ser feliz es urgente. No, hay un dicho, ¿no?, que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero también es muy liberador el saber que depende de nosotros.
Ahí está. Me ha gustado mucho como lo has dicho, ¿no? Esa brújula, porque sin duda eso es lo que pretendo, que sea una guía que la persona pueda seguir fácil y cómodamente a través de diferentes ejercicios súper, súper prácticos con esta finalidad, ¿verdad? La de gestionar adecuadamente nuestras emociones, con la finalidad de mejorar nuestra autoestima, nuestro autoconocimiento y, en definitiva, que podamos trazar un plan de acción para conseguir nuestras metas más importantes.
Sí que es cierto, Cristina, que las sensaciones de corazón partido, como diría Alejandro Sando, por un lado, te empodera, dices, depende de mí, está en mi mano, pero también dices, depende de mí, está en mi mano, ¿no? Es un poco así.
Efectivamente, pero yo pienso que es muy importante al final este mensaje, ¿no?, de que tenemos que responsabilizarnos de nuestros estados emocionales, que de nosotros depende el cómo nos tomamos las cosas. Hoy es un día que podemos arrancar con una sonrisa y con ganas de llegar al trabajo y de, a continuación, pues llegar a nuestra casa, estar con nuestra familia o pasar tiempo con nuestros amigos, o por el contrario podemos decidir estar pues con la cara de apio, todo el tiempo malhumorados y quejándonos de las cosas que no son como a nosotros nos gustaría. Así que pienso que es fundamental entender que está en nuestra mano, sin que eso nos angustie, ¿no? Sin que eso nos ponga aquí una presión de, oh, es que si estoy mal es culpa mía. No se trata de culpabilizar, sino de buscar responsabilidades. De este modo, cuando tú entiendes que en función de cómo tú interpretas las distintas cosas que te ocurren en tu día a día, así vas a sentirte, tienes ahí un gran camino ya recorrido en pro de tu bienestar.
Claro, en este caso hablamos de la protagonista, que es Clara.
¿No? Carla.
Ay, perdón, Carla, una paciente ficticia, que todos podemos sentirnos identificados con Carla. Y me ha gustado, ¿no?, que hayas escogido, supongo que está hecho también un poco adrede, Cristina. Prácticamente lo tiene todo, es perfecta, su vida es perfecta. Y luego sale la famosa frase de, ay, pero ¿por qué esto sí, si no tiene motivos? No
tiene motivos, muy bien, efectivamente. Efectivamente, esa ha sido pues mi intención, ¿no? Crear un personaje que en realidad es una mezcla de pues de los cientos de pacientes que habré visitado a lo largo de mi carrera profesional. Carla tiene también mucho de mí, y pienso que todos tenemos una parte de Carla, ¿no? Una chica pues que aparentemente lo tiene todo, pero que sin embargo le falta lo más importante, le falta tener seguridad, le falta creer en ella, le falta aprender aprenda a tolerar bien sus frustraciones y las distintas cosas que no marchan bien en su vida, porque no podemos obviar la realidad, y es que piedras en el camino nos las vamos a encontrar absolutamente todos nosotros.
Claro.
Por lo tanto, qué importante es que cada vez que nos encontremos con un obstáculo, sepamos qué hacer con él.
Y sobre todo, tampoco que nos sugestione, ¿no? El de, como lo tengo todo, no me puedo quejar.
Correcto.
Porque mira cómo está el que tengo enfrente, que tendría motivos para quejarse, y él, mira, lo lleva muchísimo mejor.
Efectivamente, al final cada uno, ¿verdad?, tiene sus circunstancias, y bueno, pues afortunado el que se queja de que pues en el trabajo no consigue un ascenso. Bueno, pues qué suerte no tener este tipo de preocupaciones, porque si nos vamos a otros lugares del mundo, del planeta, desde luego están lidiando con otras dificultades bastante más graves. Pero cada uno, ¿verdad?, en su medida,
claro,
tiene que, bueno, pues tiene que aprender a manejarse de la mejor manera posible. Y lo que yo pretendo es proporcionar todas las herramientas de la psicología clínica, de la psicología cognitiva y conductual, las principales estrategias que están probadas científicamente para poder ayudar pues al máximo de personas posible.
Esas herramientas son 9 consejos que nos das, bueno, pues para que podamos, ¿no?, cambiar nuestra vida y acercarnos a ese ideal de la felicidad. Ahora te comento algunos de estos consejos que me han llamado muchísimo la atención, pero claro, todo el mundo, ¿no? Yo creo que si le preguntas qué quieres ser en la vida, pues feliz. Pero también muchas veces, Cristina, cuando, vale, y para ser feliz, ¿qué necesitas? O como que te quedas un poco en blanco, ¿no? De sé lo que quiero, pero no sé ni cómo conseguirlo, ni tampoco lo que me va a llevar a esa felicidad.
Qué bueno. Pienso que has dado en la clave, ¿verdad? Muchas veces las personas no terminan de hacerse las preguntas que son más importantes,
claro,
¿no? Y de alguna manera nos dejamos llevar por la vida, pues bueno, en base a las circunstancias, en base a pues lo que se espera de nosotros, uh-huh, o un poco nos dejamos llevar por la misma corriente, sin cuestionarnos verdaderamente qué es lo que queremos hacer. Preguntarnos qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos apasiona, aquello que hacemos casi casi sin esfuerzo, qué es lo que nos hace vibrar, qué nos hace diferentes, a qué podemos aportar al mundo. Preguntándonos estas cosas, podemos de alguna manera diseñar los distintos objetivos que tienen que marcar nuestra vida. Y lo que es más importante todavía, una vez ya tenemos definido hacia dónde queremos ir, todos los días de nuestra vida deberíamos preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy nos acerca a donde queremos estar mañana. Porque tendemos a quejarnos mucho,
sí,
tendemos a soñar, pero después tampoco es que trabajemos mucho por aquello que nos importa, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos? Bueno, claro, yo muchas, porque al final son los que atiendo también en mi consulta, ¿no? Muchas personas que se quejan de que no se sienten nada satisfechos en sus trabajos y sin embargo no hacen nada al respecto. Odian su trabajo, los domingos son terribles porque ya empiezan a anticiparse al lunes y sin embargo no se forman en otras disciplinas, no buscan trabajo, no actualizan el currículum. Entonces, bueno, eso es de las primeras cosas que les planteo. Bueno, ¿qué estás haciendo al respecto? Y de ahí enlazo con lo que decíamos al inicio, ¿verdad, María? El responsabilizarnos de nuestro estado de ánimo. Si tú te estás dando cuenta que hay una parcela de tu vida en la que no te sientes bien, ya sea el trabajo, ya sea en tu casa, ya sea tu vivienda, ya sea tu posición económica, ya sea
tu pareja,
correcto,
lo que sea,
la relación con tus hijos, lo que sea, tú tienes que ver a dónde te gustaría estar mañana y hacer los pasos necesarios día tras día para acercarte al máximo posible, entendiendo, porque eso es lo que hacen las personas felices, entendiendo que no vamos a conseguir absolutamente todo lo que nos vamos a proponer, pero que si luchamos y nos esforzamos por alcanzarlo, ya estaremos ganando felicidad.
Claro, es, digamos, cada día ese pasito, ¿no?
Exacto.
Insistes en que nos pongamos metas, pero metas acordes, metas significativas. Y lo que estabas comentando, ¿no, Cristina? El ponte en acción, es decir, tú ponte la meta, una meta que tú consideres que puedes alcanzar, pero ponte a trabajar en ello.
Correcto. Sueña grande, ¿eh?
Claro.
Sueña grande, porque al final los sueños son gratis. Tú tienes que soñar grande y llegarás a ser grande. Márcate metas que sean realistas. No te pongas frenos. Es importantísimo que podamos identificar las creencias limitantes que seguro nos acompañan desde bien pequeños. Creencias limitantes como la típica. Esta es muy, muy típica. Soy demasiado mayor para cambiar de trabajo, para empezar a estudiar, para vestir de esta manera, para cambiar de pareja, qué sé yo, ¿no? O el no soy capaz, el no puedo, no valgo, no merezco. Todas esas creencias que lo único que hacen es frenarnos, poner distancia entre nosotros y esas metas, esos sueños. Por lo tanto, es identificar esas creencias, combatirlas y, como tú muy bien decías, María, ponernos en acción para alcanzarlas.
Esos no puedo, esas creencias limitantes de las que estás comentando, Cristina, serían las que nos impiden salir de nuestra zona de confort, que también hablas de ella, ¿no? Te tengo que reconocer, es que se está muy calentito en la zona de confort.
Desde
¿eh?
Luego, se está muy calentito y aparentemente se está muy bien, de ahí sí. Que se llame, ¿no?, la mal llamada zona de confort. Porque de confortable, pues tiene más bien poco, ¿no? Sí. Lo único que tiene confortable es que, como no tienes que enfrentarte a tus miedos, no tienes que enfrentarte a situaciones incómodas, desagradables, complicadas, que generen ansiedad, pues ahí estás muy a gusto. Sin embargo, allí nada grandioso puede crecer. El crecimiento está fuera de esa zona de confort, y solamente cuando nos desafiamos, ¿no?, cuando nos ponemos un poquito a nuestro límite y comprobamos por nosotros mismos lo que somos verdaderamente capaces de conseguir, es cuando somos capaces verdaderamente de evolucionar y de conseguir grandes cosas para nosotros, para la comunidad y para el resto de las personas.
Por lo tanto, podríamos decir, Cristina, que es el miedo lo que nos puede frenar a no ser felices.
Efectivamente, los miedos y el no tomar las decisiones adecuadas, ¿verdad? Porque al final somos el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Por ejemplo, hoy tengo la fortuna de estar contigo, María, y te lo digo con el corazón, ¿eh? Para mí es grandioso poder estar hablando de mi libro en una emisora como la vuestra. Y esto no es casualidad. Esto es fruto de muchos años de trabajo y de muchas decisiones, pues afortunadamente, bien tomadas. Por lo tanto, tenemos que plantearnos qué es lo que queremos en nuestra vida, qué es lo que nos hace sentirnos bien en nuestra piel, en nuestra vida, qué tipo de relaciones son las que queremos cosechar, para de alguna manera ser coherentes con todo eso e ir en esa línea. Uh-huh. Y sin duda el miedo a no conseguirlo es paralizante, ¿no? Y de alguna manera nos deja ahí frenados y prácticamente pues sin recursos, sin armas. Tenemos que superar los miedos, y el miedo, la única manera que existe de vencerlo es, ya lo sabemos todos, enfrentándonos a él.
Correcto.
Pero qué difícil, ¿verdad? Porque qué mal se pasa cuando uno experimenta miedo. El miedo es una emoción tremendamente adaptativa. Es buenísimo que esté en nuestras vidas y que forme parte de nosotros, porque el miedo nos protege, el miedo nos previene, ¿no?, nos prepara para potenciales dificultades y problemas. El problema existe cuando ese miedo es paralizante y es tan grande, se hace tan grande, que nos parece que, bueno, pues que estamos sin recursos para hacerle frente. Claro. Por lo tanto, si algo nos da miedo, tenemos que intentar hacerlo con miedo, pero hacerlo.
Encender la luz, que digo yo, ¿no? Es decir, tú cuando eres pequeño estás, he oído un ruido, habrá alguien debajo de la cama, te entra el miedo. Si tú enciendes la luz, te das cuenta que no hay nadie, ¿no? Pues sería un poco eso, ¿no? El encender la luz y decir, comprueba que no pasa nada.
Ay, ay, qué buenísimo lo has dicho, ¿no? Porque se trata exactamente de eso. Hasta que tú no puedes comprobar por ti misma que ese miedo ni es tan grande, ni es tan terrible, ni es tan incapacitante, solo de esa manera tú puedes ir creciendo, y no solo creciendo, sino cada vez confiando más y más en ti. El empoderamiento, ¿no?, que al final es eso, es el sentirse uno poderoso y capaz de superar dificultades, capaz de alcanzar casi cualquier meta que se pueda proponer. Ese empoderamiento solamente se puede conseguir cuando uno se marca esas metas, lucha por ellas y las consigue. Cada éxito, cada logro que alcanzamos en nuestra vida es como una especie de tanto en nuestro marcador, que nos va dando como una especie de valor que ponemos sobre nosotros mismos. Así que qué importante es ir sumando esos éxitos, pero lo más importante todavía es ser consciente de esos éxitos, porque tú puedes haber conseguido muchísimas cosas en tu vida, pero si tú no las pones en valor, si tú no las pones en ese podium, ¿no?, difícilmente vas a poder ser consciente de ello, y por lo tanto difícilmente vas a poder creer y querer y quererte lo que podrías llegar a quererte.
Hablabas antes del pasado. De hecho, en la intro del libro dices, eres el resultado de tus experiencias pasadas. Entiendo, Cristina, que el pasado, bueno, pues puede explicarnos, ¿no?, muchas cosas actuales de nuestro presente, pero determina al 100% nuestra vida.
Claro que no. Lo que determina nuestra vida es nuestro presente. Por eso es tan importante que pongamos el foco en el momento temporal adecuado, que es aquí y ahora. Disculpad. Las personas que viven ancladas en su pasado son personas que tienden a vivir con melancolía, con tristeza. Las personas que se ponen el foco en el futuro tienden a vivir con angustia, preocupación, con miedos, ¿verdad? Porque al final no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Donde está el bienestar, donde está la potencial felicidad, es aquí y ahora. Es donde tenemos que entrenar nuestra mente para conectar con el momento presente. Solamente de este modo vamos a poder a incrementar las sensaciones de placer de las distintas actividades que vamos a hacer. María, ¿tú alguna vez has hecho un paseo consciente? ¿Sabes lo que es esto?
Sí.
¿Verdad que es una experiencia espectacular?
Sí, incluso cerrar los ojos, ¿no?, y a lo mejor comer algo que estás muy acostumbrado a comer.
Correcto.
Ahora voy a ser consciente de lo que estoy haciendo. Pero sí que es cierto que el día a día no hacemos eso.
No.
Es decir, hasta ducharnos,
claro,
es algo mecánico, el tomar el café, el vestir a los niños, el salir de casa, el trabajar, ¿no? Muchas veces dices, me estoy perdiendo algo porque voy en piloto automático.
Sí, señora, efectivamente, ese maldito piloto automático, que por un lado es muy adaptativo y es muy bueno que forme parte de nuestro modus vivendi porque optimiza muchas actividades, ¿no? Nos permite ser muy eficaces sin tener que prestar mucha atención a las cosas. Sin embargo, estamos pagando una factura que es muy, muy cara, y es que, como tú bien decías, nos estamos perdiendo una parte importantísima de las distintas experiencias. Cuando vamos paseando por la calle, yo antes de venir aquí he salido a darme una vuelta alrededor del hotel en el que estoy alojada, porque como no conocía Valencia y tenía muchas ganas de pisar sus calles, me he dado una vueltecita y he hecho, pues eso, un paseo consciente, siendo muy, muy consciente de mis sensaciones, de los edificios. O sea, tenéis unos naranjos preciosos en las calles del centro, el edificio del ayuntamiento. Bueno, cuando uno puede prestar atención a estas cosas, las vive con mucha mayor intensidad.
Sí, de diferente manera, totalmente.
Exactamente. Por lo tanto, es fundamental que aprendamos a conectar con las distintas cosas que hacemos a cada momento para tratar de sacar máximo jugo a cada una de las experiencias que vivamos.
Ahora te pregunto, Cristina, hablas del autoconocimiento, del mirarnos, ¿no?, hacia adentro. ¿Qué pasa si cuando nos miramos no nos caemos tan bien como pensamos?
Muy bien, qué bonita pregunta. Pues lo que tenemos que hacer es hacer cosas al respecto.
Ajá.
Es decir, lo que yo no puedo es mirar a otro lado y hacer ver que eso no está ocurriendo porque está ahí. Si yo soy valiente, tengo coraje y hago ese ejercicio de mirar adentro y descubro cosas que no me gustan de mí, eso ya es una bendición porque me estoy dando cuenta. Y en esa toma de conciencia es donde está el primer paso de cualquier recorrido. Sin darme cuenta de qué es lo que yo debo de cambiar, pero no por los demás, por mí, no voy a poder hacer nada al respecto. Por lo tanto, ese es el primer paso, darme cuenta. Vamos a imaginar que descubrimos pues que somos tremendamente impulsivas y, oye, eso nos da un montón de problemas en nuestro día a día, en nuestras relaciones, en el trabajo, me meto en líos por decir lo primero que se me pasa por la cabeza sin filtro. Perfecto. Yo puedo tomar conciencia de en qué situaciones eso me ocurre con más frecuencia y trazar un plan para empezar a modificar esa impulsividad por, justo lo contrario, por un patrón de conducta mucho más reflexivo, por ejemplo. Imaginamos que la persona detecta que es en el trabajo, sobre todo, donde más problemas eso le genera, especialmente en la relación con su compañero Pepe y con el jefe Paco. Perfecto. Pues si yo sé que esto con ellos es cuando más se me va de las manos, tengo de alguna manera como que de concienciarme cuando estoy con ellos para decir, venga, Cristina, respira, que ya sabes que con estas personas se te va de las manos, después te sientes fatal, tienes un montón de consecuencias negativas que no quieres sufrir, así que venga, respira, cuenta hasta 3, hasta 10, lo que haga falta, y trata de poner filtro a lo que vas a decir sobre todo con estas personas. Y a medida que tú lo vas entrenando y entrenando, evidentemente se te va a escapar muchas veces, porque ese rasgo de la personalidad forma parte de ti, probablemente desde tiempos inmemoriales.
Sí, eso es
evidente. Pero tenemos que trabajarlo y lucharlo. Claro. Y es como todo en la vida. La práctica hace al maestro. Y cuanto tú más practiques ese nuevo rasgo de personalidad, que es la reflexión, la reflexividad, más lo vas a integrar y más va a formar parte de ti. ¿Quién dice el tema de la impulsividad? Dice cualquier otro aspecto de nuestra forma de ser.
De ahí que insistas, Cristina, en la importancia, ¿no?, de trabajar también nuestro discurso interior.
Exacto.
El de cómo nos hablamos. Hay veces que nos maltratamos y hay otras veces, ¿no?, entiendo que no queremos escucharnos.
Exacto, pero queramos o no queramos, esa radio, nunca mejor dicho, nunca se apaga. Tenemos un discurso interno que todo el tiempo nos está diciendo cosas, bien como si fuéramos una emisora de radio que está todo el tiempo encendida. A veces escuchamos pues voces preciosas, noticias bien agradables, melodías maravillosas, y otras veces, sin embargo, pues el locutor nos da unas noticias horribles que no nos gusta nada escuchar. Esa radio está todo el tiempo encendida y es importante que tratemos de poner siempre las emisoras que más nos interesan.
¡Qué bonito!
Aquellas pues que nos dan los mensajes que más nos gustan, aquellas que nos ponen las músicas que más nos alegran, aquellas que nos hacen sentir mejor en definitiva. ¿Verdad que lo hacemos con las emisoras de radio que escuchamos?
¿Sí?
Desde el coche, en casa, donde sea, pues ¿por qué no hacerlo con nuestra cabeza? Al final somos nuestro propio locutor, ¿verdad?, de radio. Entonces tenemos que tratar de darnos mensajes lo más amables, lo más amorosos y lo más bonitos posibles. Porque a veces, como bien decías, tenemos una forma tan maltratadora, ¿no?, de dirigirnos a nosotros mismos, un lenguaje tan tirano. O sea, nos decimos unas aberraciones que jamás en la vida se nos ocurriría decir, pues qué sé yo, a la persona que más queremos en nuestra vida. Que ahora cualquiera podría pensar, bueno, pues ¿quién es la persona que más quiero yo en la vida? Pues mi hijo, o mi madre, o mi pareja. Oye, ¿y nosotras? ¿Y nosotros?
Claro.
Nosotros tenemos que ser la persona más importante de nuestra vida. En definitiva, somos la persona con la que vamos a pasar más tiempo en nuestra vida, así que más nos vale
aguantarnos.
Efectivamente.
Y querernos.
Que nuestra compañía nos guste.
Y cuidar.
Como somos, que nos guste estar en nuestra piel y estar con nosotros mismos, porque eso es lo que va a revertir directamente en nuestra felicidad o nuestra infelicidad.
Pero lo fácil o lo más recurrente, Cristina, siempre es el pensar mal antes que el bien, ¿no? Es decir, el ponerte en el peor de los casos. ¿Por qué sucede eso?
Mira, porque el cerebro está diseñado exactamente para que eso funcione de este modo. El ser humano necesita anticiparse a los obstáculos y a las dificultades antes que a las cosas que salen bien, ¿no? Cuando tú te anticipas a lo malo, de alguna manera te preparas, ¿no? Es como que vas preparando un plan de acción, un plan B, un plan C, un plan Z, el que haga falta para solucionar en caso de que aquello termine ocurriendo. Por lo tanto, es algo que es adaptativo. Pero que sea adaptativo, que sea natural y que forme parte de nosotros no quiere decir que lo tengamos que aceptar.
Porque nos autoboicoteamos
ahí
también.
Ahí está. De ahí que tengamos que entrenarnos para que cada vez que detectamos, ¿no?, que nuestra mente ha conectado con un pensamiento negativo, pesimista, algo catastrófico, tratemos de dar la vuelta y decir, bueno, esto puede salir mal, pero oye, también puede salir bien. ¿Y cómo me sentiré si eso sale bien? ¿Y qué conseguiré si alcanzo esta meta que me da tanto miedo? De ahí que la importancia de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ese diálogo interior, educarlo para que sea amable, sea empoderador, nos dé coraje para alcanzar las distintas cosas que, insisto, van a ir pues en la línea de permitirnos ser un poquito más felices.
Me resuena eso de que somos responsables de nuestras emociones, también lo reflejas, ¿no? Somos nosotros los que nos generamos ese miedo, esa culpa, pero claro, por un lado dices, jolín, qué mal, ¿no? Pero luego tú también le das la vuelta, es decir, puedes generar miedo, pero también puedes generar felicidad.
Exactamente, de la misma manera que podemos, o que no es que podemos, es que lo hacemos, generamos emociones perturbadoras, emociones desagradables, como bien decías, la culpa, el miedo, la angustia, la preocupación, el pavor, la tristeza. también somos capaces de generar la alegría, el amor, la seguridad, la confianza. Así que eso depende única y exclusivamente de la manera que tengamos de dirigirnos hacia nosotros mismos. Evidentemente, lo que nos ocurre tiene un peso importantísimo, ¿verdad? Si ahora tenemos un accidente de tráfico, vamos a imaginar un accidente pues leve, ¿eh?, en el que nadie se hace daño o mucho daño, ahí probablemente las emociones que van a aparecer sean pues desagradables, temor, frustración, enfado, pueden aparecer ahí una gama importante, pero en función de cómo yo interprete el que me hayan dado un golpe por detrás, ¿no?, en un semáforo, ese enfado a lo mejor se convierte en rabia o hasta en ira, y me salgo del coche y empiezo a liarme a puñetazos y a patadas contra el coche de detrás porque iba despistado mirando el móvil. Bueno, ¿qué vamos a ganar? Al final el accidente ya está producido, gracias a Dios no ha pasado nada. Bueno, pues trata de verlo de la forma más amable posible. Son cosas que pasan, ¿qué le vamos a hacer? Pues la gente a veces va demasiado despistada, como decíamos, va demasiado en el piloto automático, pero bueno, mira, voy a dar gracias que no me he hecho daño.
O ponernos igual también en los zapatos del otro, ¿no? Es también, decir, que igual a lo mejor está contestando, tiene el móvil en la mano porque le acaban de llamar de que su hijo se ha puesto malito.
Correcto.
Pero eso tampoco lo hacemos.
No lo hacemos.
Lo de el ponernos en los zapatos del de enfrente,
bueno,
¿no?
Es que no es fácil, ¿eh?
No, vamos, nada fácil. Me ha dado con el coche.
y no tenía que haberme dado con el coche, porque ahora me va a generar inconvenientes muy grandes.
Claro.
La empatía es uno de los pilares de la inteligencia emocional y es fundamental para tener relaciones sanas y vivir en paz. Muchas personas consideran que son tremendamente empáticas, ¿no?, que tienen esa capacidad de ponerse en la piel del otro. Sin embargo, es un poquito una falsa empatía, porque quien más quien menos juzga al prójimo, ¿verdad?
Claro.
Uy, fíjate cómo le habla el hijo. Uy, fíjate cómo va vestido. Uy, fíjate cómo tiene la casa. Uy, este gasta mucho dinero en viajes, ¿no? Todo eso son juicios.
Sí.
Y en el momento en que juzgamos, no estamos teniendo empatía. Cuando tú juzgas, no te estás poniendo en la piel del otro.
No.
Porque si el prójimo está vistiendo de tal manera o gasta tal dinero en bolsos o en zapatos o en lo que le dé la gana, es porque no estás entendiendo, realmente no te estás poniendo en su piel y no estás comprendiendo el porqué de sus comportamientos. Así que, sin duda, es algo que tenemos que trabajar, la empatía.
¿Podríamos decir que para ser feliz hay que ser valiente?
Desde luego, porque como bien decíamos, la felicidad es una actitud y es algo que depende de nosotros. Y por tanto, debemos ser valientes para luchar por las cosas que nos hacen felices.
Pues a mí me hace feliz tenerte, Cristina. Estaría horas y horas hablando contigo. Un verdadero placer. Yo siempre digo que algo maravilloso que tiene mi profesión es que me permite conocer gente, ¿no?, que en otras circunstancias pues sería muy difícil conocerla. Así que pues yo también muy feliz de haberte conocido en persona y sobre todo de empoderarnos, ¿no?, de decir que está en tu mano, que ser feliz es urgente y encima que sepan todos ustedes que Cristina Martínez no solo nos lo dice, sino que además nos da esas herramientas, ¿no? El de cómo empiezo. Vale, Cristina, quiero ser feliz. Sabemos que es urgente. ¿Por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues que sepan ustedes que ella nos regala esos 9 consejos para dar ese cambio a nuestras vidas y acercarnos a ese ideal de la felicidad. Un placer, Cristina, de verdad, que hayas estado conmigo hoy.
Muchísimas gracias, María. Un abrazo.
Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW. Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes.